Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y, por supuesto, y como siempre, a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Quedan pues un poco más de 24 horas para que finalice el mercado de fichajes en el mundo entero. Y el Huesca tiene que hacer varias operaciones. Ha dejado deberes, como todos los equipos, para las últimas horas. Es verdad que Ángel Martín González ha avanzado bastante. Y de los dos requisitos más imprescindibles para el técnico Ziganda, los dos los tiene muy avanzados. Muy avanzados. Tanto el delantero como el extremo zurdo. Y aparte, podría haber un tercero, siempre y cuando se produjera una salida. Respecto a la salida, empiezo por lo menos atractivo, me insisten que Kanté no sale. Hemos hablado hace muy poquitos instantes con el entorno del delantero, de Abu Kanté, que no sale. E insisto, 100%, y me dicen sí. Bueno, ese 100%, yo lo pongo siempre en cuarentena cuando hablo con representantes y a horas del cierre de mercado. Sobre todo porque el interés y la presión del Huesca es que salga. Ya saben, operaciones de último minuto, pues quién sabe. Pero yo transmito lo que me dicen a mí. 100% que Kanté no sale. ¿Puede haber otra opción? Bueno, pero es que a Diego Aznar le dicen que 100% también que se queda. Así que al final va a acumular Ziganda bastantes delanteros. A Diego Aznar le han comunicado ya, Ángel Martín González, que se queda con ficha de filial, pero que se queda. A mí solo me sale Enzo Lombardo. Y más con la llegada del nombre que vamos a dar enseguida, que ya lo hemos dado, pero que vamos a ampliar. Igual es Enzo. No lo sé. Esto no lo tengo contrastado. Ya es especulación mía. Si alguien debe salir, igual es Enzo. Porque del que se ha enfriado muchísimo, pero muchísimo, en las últimas horas es lo de Javi Mier. Hasta el punto que en el club es que no se habla de esta operación. Sabemos por Oviedo que el requisito fundamental para que Javi Mier recalara en el Huesca es que llegara libre, que rescindiera contrato. Eso se puede producir en las próximas horas. Y allí veremos si el Huesca termina por atar a Javi Mier. Ahora la cosa está completamente fría. Ahora la cosa está en el delantero y en el extremo izquierdo. El extremo izquierdo que maneja el Huesca, que no tiene atado, pero muy muy avanzado, es Hugo Vallejo. Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Arantes? Si quieres, damos cuatro pinceladas de la trayectoria deportiva de un joven futbolista que solo tiene 23 años y nos puede ayudar a entender por dónde pueden ir los tiros y por qué se puede decantar por este jugador la dirección deportiva del Huesca. Tiene 23 años y, a pesar de esa corta edad, una larga trayectoria a sus espaldas, porque, por ejemplo, ha jugado en el Málaga, en el Deportivo de La Coruña, en el Castilla, en el Valladolid o en la Ponferradina, ¿eh? Ojo, 5 equipos de nivel profesional en solo 5 o 6 años. Así que es un jugador bregado pese a su juventud. El año pasado lo hizo con los bercianos, metió 3 goles en 29 apariciones y el gran pero de su trayectoria fue una grave lesión de rodilla que sufrió en el Valladolid de la temporada 21-22, que le impidió, por otra parte, brillar con los pucelanos. Todavía es el jugador del equipo blanquivioleta, pero está en estas últimas horas de mercado tratando su rescisión para convertirse en jugador libre y, por tanto, firmar por quien quiera.
Pues vamos a conocer más detalles. Bercero, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
Enseguida nos vamos a Valladolid para que nos hablen de Hugo Vallejo. ¿Qué es lo que te dice a ti este cierre de mercado?
Pues que genera muchas dudas. Yo no veo tan claro las salidas. Es verdad que les va a costar mucho. Complicado y triste lo de Kanté. Cuando te dicen que no cuentan, pues yo creo que...
¿Pero quién le va a pagar 250.000 euros?
Claro, no, pero al final tendrá que pensar en la carrera del año que viene. Pero en fin, es verdad que eso es mucho dinero para
pensárselo. Sí, pero es
verdad
que Ziganda le está poniendo. No sabíamos si era por ponerle en escaparate, sí, con el mercado abierto, pero le está poniendo mucho más que a Diego Aznar.
El problema es que la afición tampoco lo quiere. Entonces es va a ser un tema complicado volver a hacerte la idea de que es jugador y habrá que animarle si se queda, pero para la afición va a ser complicado. Yo pensaba que el extremo, bueno, ojalá sea al final salga todo bien, ¿no? Pero pensaba que iba a ser de algo más de peso de lo que estamos hablando. Los números de este chico, sin tenerlo yo testeado, aparentemente es otra apuesta de futuro, que están bien las apuestas de futuro, pero que necesitamos presente. Hay mucha juventud en la plantilla, muchos, como decimos, melones por abrir. Yo ojalá arriba o en el extremo izquierdo, uno de los dos, sea algo contrastado, porque es lo que necesita para traer. Yo no sé si mejora Enzo Lombardo este jugador. Yo creo que Enzo también es un jugador que...
¿Te gustaría que saliera Lombardo?
No,
que Kanté, estamos contando 100% no según su representación, que a Diego Aznar se le ha comunicado que va a tener ficha de filial, pero que se cuenta con él para el primer equipo, ¿quién sale?
No precisamente, yo creo que Enzo Lombardo es bastante aceptado por el técnico, que es decir, Cuco Zidane el año pasado le dio oportunidades cuando estuvo, no estaba bien, y yo creo que le tenía fe, y este inicio de temporada está contando con él. Por banda es un jugador que tiene desborde, que tiene juventud. Yo, que decir, que prefiero tener a Enzo que a algo similar que venga de fuera, que es decir, lo que venga tiene que mejorar mucho a Enzo Lombardo. Yo de experimentos prefiero, como se dice, malo conocido que bueno por conocer. No sé, yo no creo que Enzo, para Cuco cuenta, y eso es importante. Si hace, yo creo que tiene que hacer la campaña de su vida.
Pero Bercero, que se supone que estamos contando que se ficha a Hugo Vallejo para esa posición.
Ya, es lo que no me, pues digo que es lo que
por eso que igual a Enzo se le podría buscar acomodo en las últimas horas.
Yo creo que también depende de que empecemos ya a hacer operaciones buenas. Es decir, si Enzo se va, pero que sea con algo rentable, con futuro, que sea una cesión, pero que luego se pueda sacar algo por él. Es decir, que ya empieza a cansar el soltar jugadores por soltar lastre, y que no se haga ninguna operación, es decir, que todas se palmen dinero.
Bueno, más de mercado, porque han sonado rumores de Pombo, que puede salir del Racing, y sonaba en el entorno del Huesca. Me dicen que no hay nada. Rubén Castro, contamos aquí el pasado martes que el Huesca le ha presentado una oferta. Bueno, Rubén Castro todavía no se ha decidido. Lo cierto es que se le cierran las puertas del Ibiza. El Ibiza, que a priori era el equipo que apostaba con más fuerza por Rubén Castro. Bueno, pues lo último, de hace pocos minutos, en el entorno de Rubén Castro, me dicen que va a decidir mañana y que lo de Ibiza se le ha complicado. Pregunto, ¿y cómo está lo del Huesca? Sigue complicado. No me dicen, no va a ir. Sigue complicado. Y luego también ha sonado el delantero del Alavés, de la Fuente, que podría estar en el entorno por ser de Bahía, del Huesca. Me dicen que no, que probablemente no es aquí donde va a recalar, sino con fuerza está pugnando el Leganés. Nos vamos a Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Cuéntanos, tuvo lesión de rodilla, cedido a la Ponferradina, no ha triunfado mucho, pero es un extremo con mucha calidad.
Sí, la verdad es que podríamos decir que Hugo Vallejo no ha encontrado en Valladolid ese soporte o esa plataforma de lanzamiento hacia una carrera fructífera. Llegó como un jugador desequilibrante y diferencial desde el Real Madrid-Castilla. La banda izquierda en ataque del Real Valladolid nunca había sido una posición, pues te puedo hablar desde mediados de la primera década de este siglo, que hubiera sido ocupada por un jugador resolutivo. Parecía que Hugo Vallejo lo iba a ser. Los highlights que nos llegaban del jugador hacían ver que posiblemente fuera ese tipo de futbolista que el Real Valladolid andaba buscando, pero la mala suerte hizo que el jugador se lesionara, pasara una temporada prácticamente en blanco, después fue cedido a la Ponferradina, y hay lesiones de las cuales los jugadores no vuelven con la seguridad que transmitían al principio de su llegada, ¿no? Ha tenido la oportunidad durante la pretemporada de ganarse el puesto, incluso ha sido inscrito en la Liga de Fútbol Profesional como jugador de la primera plantilla con el dorsal número 17, ha participado en los pocos amistosos que ha jugado el Real Valladolid en esta pretemporada, pero se le ve todavía un poquito, no sé si decir, lejos de lo que él mismo es capaz de ofrecer. Es un jugador que, imagino, que en el proceso de adaptación necesita lo mismo que todos, minutos de trabajo, minutos de competición. Si finalmente llega a Huesca, pues dependiendo muy mucho de lo que le pida el míster, pues será o no el jugador adecuado.
Bueno, pues primero que se haga, ¿verdad?, al 100%, porque no sabemos si está viajando a Albacete, ¿no?
Sí, se supone que sí, porque suelen viajar todos los disponibles. Lo que pasa es que el técnico ya ha dicho, es posible que algún jugador pueda abandonar la concentración antes de que se juegue el partido, e incluso se podría dar el caso de que un jugador firmara su futuro durante el mismo partido que se juega mañana a las 9:30 de la noche en el Carlos Belmonte. Se supone que sí, porque la dinámica es que viajen todos los que están disponibles, pero últimamente el Real Valladolid se ha convertido en el rey del secretismo y del hermetismo, y es prácticamente imposible conocer quiénes han viajado hasta el momento de dar la convocatoria por parte del míster. Pero el míster sí que ha dejado hoy, en la previa, en la sala de prensa, la frase de quizá se podría dar que algún jugador pudiera tener que abandonar la concentración antes de que se juegue el partido. Con lo
pues
que,
este si puede ser una pista,
claro, si eso os da una pista, pues fenomenal, aunque escuchando al míster habla más en capítulo genérico, porque el Real Valladolid va a contar con un partido menos de margen que, por ejemplo, los equipos que juegan el lunes, que van a poder tener la posibilidad de incorporar un jugador y de que participe en la cuarta jornada, cosa que no le va a pasar al Real Valladolid.
Cosas de los horarios de la liga y de la reglamentación un tanto extraña con respecto a los cierres de mercado, pero ya sabemos que de nada sirve protestar, Amón.
No, de nada. ¿Es un poco injusto? Pues quizás sí, ¿no? Porque al Real Valladolid le ha tocado jugar 3 de los 4 partidos en viernes. Eso le ha condicionado mucho con respecto a otros equipos que, insisto, han jugado domingo o lunes. Se abogaba porque durante las jornadas con el mercado abierto pudieran unificarse un poquito más la competición y fijar los partidos en tan solo 2 días en lugar de en 4, o que durante esos 4 días que estuviera la jornada activa no se pudieran realizar operaciones, pero claro, todos esos son brindis al sol. Yo creo que realmente ahora mismo a la Liga de Fútbol Profesional y sobre todo a las direcciones deportivas lo que les apetece es tener el mercado abierto todo el tiempo que sea posible. El calendario ha querido que el Real Valladolid, pues de esos 4 partidos, 3 los haya disputado en viernes, con lo cual ha contado con, en cada fin de semana, 72 horas menos de margen que el resto de sus rivales.
Un abrazo, Amón. Hablamos igual mañana, si se termina de cerrar.
Sí, si tiene que venir corriendo desde el Albacete Hugo, pues ya me lo cuentas.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Miguel, nos quejamos nosotros. Ojo, que el Valladolid no da convocatoria.
Sí, sí, sí. Y hay clubes que no dan convocatoria hasta cuando dan la alineación del partido. Es decir, ni siquiera el domingo a mediodía, si el partido es por la tarde. No. Cuando dan la alineación te enteras de qué jugadores ocupan el banquillo y, por tanto, de la convocatoria. Pero a mí, lo de viajar tu equipo y no dar la convocatoria y mantenerla como un secretismo cuando puedes ir o puede ir un amigo tuyo al hotel a recibirlo sin enterarse, contando a quién baja del autobús, quién ha viajado y quién no. Chico, me parece...
Sí, es que nos
esto del secretismo me parece...
Es que nos obligan a eso, a contar los jugadores que bajan del autobús.
Un rizo del rizo dantesco. Respecto al futbolista, a Hugo Vallejo, hombre, pues un jugador tan jovencito, con 19 años, llama la atención de proyectos entonces en boga, como el del Málaga o el del Deportivo de La Coruña, pues algo tiene que tener. Y si después de esto le llama el Castilla, pues algo tiene también el agua que ser bendecible.
El problema es la lesión de rodilla.
El problema fue esa lesión que evidentemente le ha cortado las alas en el Valladolid, y el año pasado en la Ponferradina, yo entiendo, viéndolo desde la lejanía, que no era precisamente el mejor contexto esa Ponferradina para destacar y para crecer como jugador y dejar atrás ese problema.
Repasamos, si te parece, cómo está la plantilla a esta hora, a 30 horas, ¿no? Un poquito más, para que finalice el mercado. Con Andrés y Juan Pérez como porteros, con Nieto y Loureiro, laterales diestros, Vilarrasa y Martos, laterales zurdos, y 3 centrales, Jorge Pulido, Rubén Pulido, al que le quedan 6-7 semanitas para volver, y Jeremy Blasco. Ahí igual vamos un poquito cojos, aunque es verdad que puedan futbolistas como Loureiro o Martos participar también de centrales, pero es lo que hay. En el centro del campo ahora mismo, Cortajarena, Óscar Silva, Balboa y Hashimoto. ¿Y Hashimoto? ¿Cómo está el tema Hashimoto?
ha subido una historia hace unas, iba a decir minutos, unas horas, comiendo arroz. O sea, que sigue preocupadísimo y tomando en cualquier momento el avión con destino a España.
Hombre, preocupado estará, me imagino que él
ya,
querrá.
Ya, pero hombre, sí, pero...
¿No te gusta que ponga, lo que suba fotos que, comiendo arroz?
Es que come arroz y la situación sigue como sigue. En el Huesca nos aseguran, nos juran y nos perjuran que ellos han hecho ya todo lo que está en su mano y que es una cuestión a resolver, a atar el último fleco por parte de la embajada japonesa, de las instituciones del país nipón. Por tanto, yo creo que ya no llega mañana a medianoche a resolverse el caso, su inscripción, y por tanto habrá que inscribirle como jugador libre a partir del 2 de septiembre.
Bueno, estaba repasando el centro del campo con banda izquierda para Enzo y Javi Martínez, si le consideramos allí, ¿no?, a Javi. Banda derecha para Gerard Valentín y Joaquín Muñoz. Y arriba Obeng, Kante, Diego Aznar. A falta del delantero. Bueno, ahora ya por banda izquierda. Y Tresaco, claro. Tresaco en banda también puede participar. Y el Hugo Vallejo que acabamos de citar.
En banda, a Rafa Tresaco, lo poquito que lo hemos podido ver en pretemporada, siempre lo había probado en banda derecha o izquierda del ataque de tres. ¿Qué pasa? Que claro, con Javier Martínez y su volcánica erupción el otro día, pues parece que la banda izquierda tiene dueño. Y entre la posible llegada de Hugo Vallejo y la posible salida de Enzo Lombardo, pues quedaría cubierta esa segunda posición para el flanco izquierdo del ataque. El derecho, pues tú lo has dicho, con Valentín y con Joaquín tenemos que ir sobrados. Y arriba, pues cuatro delanteros. Parece que por número pueda ser suficiente, o cinco con el que esté por llegar. Pero claro, volvemos al debate del lunes, que es que este equipo tiene que generar más que buscar jugadores de área, porque si no genera juego, si los
balones
no llegan
a
los delanteros...
¿Qué te falta a ti, Miguel, de todo esto?
Un trescuartista. Es que por eso Javi Martínez creo que al final no acabará jugando en mano izquierda, o si lo hace jugando en mano izquierda lo hará con la libertad suficiente como para incorporarse a...
Para. Me están dando una noticia.
¿Ah?
Y es que... léeme qué pone en el texto de la foto de Hashimoto.
Pues espérate que tengo que abrir...
¡Qué bueno está el arroz!
No. Es que un oyente, Raúl Yebra, que me escribe a través de Twitter... no sé si lo ha traducido o es su deseo.
¿Y qué dice?
Conmemoración de obtener mi visa.
Ah, pues mira.
Espero que Raúl Yebra no me esté tomando el pelo.
No podemos contrastarlo con otro...
Tradúcelo con el traductor de Google.
Entonces, para conmemorar eso tenía que haber comido...
Sí, traducido, me escribe, me fío
tomate,
de él. Fío
tomate
de él.
Rosa, no arroz, sí, tenía que haber comido un tomate rosa en vez de arroz para conmemorar.
Me fío de él. O sea, que lo que pone en japonés en la foto de Hashimoto es conmemoración de obtener mi visa. Bueno... Uh-huh.
Bueno. Entonces, es otra cosa.
Y tú criticando tan tranquilo, Miguel, diciendo, se le ve allí comiendo
arroz,
pasando de todo, como si no le importara, y resulta que estaba diciendo que ya tiene la visa para viajar.
Bueno, pues ahora, que falte, ya solo falta que viaje y que se escriba.
Mírate, oye, qué oyentes tenemos tan increíbles, ¿eh?
Que la visa se refiere al visado, no la visa oro, que la visa oro ya la tiene.
Al visado, sí. Sí, es que visa es como, a nivel mundial se entiende al visado, ¿no?
Que yo, Pablo, creo que vamos a ser o independientes toda la temporada. Es decir, dependemos de que no se resfríe Ben.
Bueno, espera, que falta conocer el delantero.
Bueno.
Que el delantero a mí me... Es que no me hago con el nombre, pero lo conseguiremos.
Sí.
Y me dicen que está muy avanzado. Vale. Muy avanzado.
Tendremos
al mismo nivel que Vallejo, que Hugo.
Lo que iba diciendo, en mano izquierda parece que el problema se resuelve aunque saliese Enzo Lombardo, que es cierto que de quedarse en la plantilla sí que produciría ese sobrepeso en la demarcación, pero el ataque, lo que decía, quizás el papel que tenga que desempeñar Javi Martínez sea más de enlazar, porque tiene calidad. Si él va y Javi Martínez son los dos jugadores de más calidad en este equipo, en el centro del campo. Y esos son los dos jugadores que creo que tienen que desempeñar ese papel, con Hashimoto y Balboa y Cortajarena en labores más de contención.
Yo confío también mucho en la polivalencia de Joaquín, ¿eh? Joaquín nos puede ir a banda, pero está Gerard Valentín, puede hacer la segunda punta y, ¿por qué no?, jugar a pierna cambiada si hace falta. Es decir, yo arriba veo que si llega alguien por la izquierda mejor, pero que no sería lo más necesario.
¿Y tú, Miguel?
Bueno, yo creo que el hecho de que el equipo se pueda reforzar sobre todo en esa parcela media, pues puede hacer que Ziganda vuelva a probar, con un dibujo, si no igual al de la temporada, a la pretemporada, con tres defensas atrás y el doble pivote, pues por lo menos puedes encontrar un tercer centrocampista que pueda ayudar al equipo en el balance defensivo, es decir, con jugar con un 4-3-3, y dentro de ese 4-3-3 pues poder emplear de esa manera, poder explotar mejor a Javi Martínez. Y por bandas, pues es que con Vallejo y Valentín, por decirte dos ejemplos, pues tienes que ir sobrado.
Para el sistema de tres atrás, yo sigo pensando que primero falta un central, si quieres explotar ese sistema toda la temporada, por eso. Y luego los carrileros, bueno, yo Valentín sí que lo veo carrilero puro, por la banda izquierda no veo ningún carrilero que nos pueda dar rendimiento toda la temporada. Yo creo que ya se ha hecho la idea que va a ser complicado ese sistema de tres centrales, ¿eh? Porque si no, yo creo que hubiera pedido otro central sí o sí. Yo creo que ya, visto la prueba de la primera, las dos primeras jornadas y la del otro día, creo que será un recurso pues como el año pasado, para cuando venga un equipo muy potente, cuando haya miedo.
Bueno, pues una pausa y enseguida seguimos hablando de cositas de mercado hasta las 4. ¿Tenemos a Barceló escapado, por cierto, en la vuelta? Ahora sí. Sí, ¿verdad?
Y acabado en alto en el observatorio en Teruel.
En Jabalambre.
Ojo que es una etapa importantísima de la vuelta, ¿eh?
Venga, vamos con ello.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta Eco. Solo en Tu Masa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en Polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco, en Huesca.
Tu deseo de ser madre es nuestro mayor compromiso. En la unidad de reproducción asistida del Hospital de Día Quirón Salud Huesca, contamos con profesionales altamente cualificados que estarán a tu lado antes, durante y después de tu embarazo. Pide cita en el 974-238-188. A tu lado, viendo crecer tu sueño. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y por cierto, mañana vamos a tener en los estudios a José Víctor Alfaro, nuestro podólogo de cabecera, que nos va a explicar, ahora que está tan de moda el fútbol femenino y que muchísimas chicas empiezan a practicar este deporte a raíz del éxito de las campeonas mundiales y, bueno, y porque está de moda ahora mismo jugar al fútbol si eres chica, y eso nos alegra muchísimo, pero ojito con las botas, que no se calcen botas destinadas a chicos, porque hay muchos matices que pueden poner en riesgo la salud y provocar lesiones. Nos lo va a explicar mañana José Víctor Alfaro y me parece súper interesante, insisto, porque está de moda el fútbol femenino. Hay botas específicas ya para mujeres y es lo mejor. Pero bueno, mañana nos lo va a explicar José Víctor Alfaro. Miguel, la vuelta, ¿cómo va el tema?
Pues con Fernando Barceló, ¿verdad? Barceló en cabeza en esta primera etapa de las tres que pisan suelo aragonés, la que va a terminar en Jabalambre. Y ojo, el honor que sería para él y lo que le daría ganar esta etapa.
Estamos a 50 kilómetros de meta y la verdad que lo que es sorprendente es la ventaja que ha cogido la cabeza de carrera, que lleva más de 6 minutos al grupo del líder. Lo que pasa es que son 42 los escapados. Entonces, bueno, está muy bien estar en esa escapada, pero entre 42, pues lógicamente es muy complicado. Va además allí con su jefe de filas. Bueno, muy importante estar allí. Luego ya veremos, queda mucho. El último repecho es para escaladores natos. Ese grupo se va a partir. Está claro que 42 no van a llegar, hasta la base, pero luego se va a romper el grupo y veremos a ver qué es capaz de hacer de Barceló. Por lo menos estar allí, dar notoriedad al equipo, que es lo importante. Pero curioso la ventaja que han cogido al grupo del líder, ¿eh? 6 minutos al pelotón es muchísimo.
¿Algo más, Miguel, de polideportivo que debamos
saber? Sí, el Peñas, el Lobe Huesca La Magia, que acelera porque mañana empieza la pretemporada. Mañana por la mañana ya entrenan en el Palacio de los Deportes a las órdenes de Rafa Sanz. Uh-huh. Y entre ayer y hoy ha anunciado sus dos últimos fichajes. Hoy ha anunciado el del alero lituano Erkus Kumpis, que regresa a la disciplina peñista. Ya fue jugador del Peñas hace 2 temporadas el Éboro. Y también ha anunciado el de Joan Solá, que es otra corporación, es alero y procede del filial del San Pablo Burgos. Mañana, como decimos, vuelta al trabajo del Peñas por la mañana en el Palacio de los Deportes.
Mañana hablamos con Luis del Peñas, mañana hablamos con José Víctor Alfaro, la última hora, mañana habla Ziganda.
A las 9 de la mañana, sí, sí.
Escucharemos a Ziganda a horas del cierre de mercado y por si fuera poco, tendremos libres de Fórmula 1, ¿verdad, Bercero? Mañana hasta ahora el Gran Premio de Monza. Pongo sintonía y me cuentas la última hora del motor. Con Automóviles Sánchez, cuéntame, Bercero.
Bueno, pues el pasado fin de semana, lógicamente, ahora está todo el mundo hablando de mejoras de Aston Martin. Es verdad que el último Gran Premio con agua, pues Alonso
acarició
hizo
la 33.
Hizo magia, la segunda posición, que es bueno, una pasada, todo el mundo muy contento. Es verdad que en los libres sí que mostró unas mejoras, van con mejoras aerodinámicas, sobre todo de alerón para este próximo Gran Premio, y pues eso, todo el mundo muy ilusionado por ello. Y luego está el tema Verstappen, que ya es, digamos que cansa de verlo ganar, pero está a punto de cumplir otro récord de victorias seguidas. Y por otro lado tenemos el Gran Premio de MotoGP en Montmeló, o sea, otra prueba en casa, más por abierto, donde Márquez pues va a intentar volver a ilusionar un poco a la gente, pero dice que es muy difícil, que está muy complicada la cosa, pero bueno, tiene resignación de que sabe que no va a estar adelante. Pero bueno, hay que siempre confiar en los españoles, que va a haber muy buenas opciones de victoria en este domingo. Y por otro lado, en el panorama regional tenemos dos citas. Una, el rally de tierra de Cierzo, que es un rally que organiza el ejército de tierra por la zona de Zuera y lo que es el campo de maniobras de San Gregorio. Que es, bueno, una cita que distinta, pero que se verán allí todo tipo de todoterrenos compitiendo. Y el gran el rally de Bajo Aragón, que se centra en la localidad de Alcañiz, un rally que vuelve después de muchos años, que se haya preparado con mucha ilusión, muchos coches de verdad, además de nivel mundialista, y veremos ahí lo que el Campeonato de Aragón, ya digo, con mucha gente llegada para un gran rally con muchos tramos, que se desarrollará pues en torno a Alcañiz durante todo el sábado, desde la mañana a la noche, y la llegada será en Motorland, con lo cual el que quiera bajar a la zona, que es preciosa, a pasar el fin de semana y a ver un buen rally.
Muy bien. Nosotros mañana estaremos aquí a las 3:25, luego tendremos un Twitch gigantesco por la noche con el cierre de mercado en segunda división, en primera, en la Sociedad Deportiva Huesca, y el domingo desde las 8:30 en Rock FM, a las 9 Huesca Mirandés en el Alcoraz. Pero Miguel, se anuncia la gran tormenta, sí. Una dana este fin
una
de semana
dana...
que se ha llevado por delante una prueba mítica en nuestro territorio.
El Trail Valle de Tena. Se ha suspendido toda la programación del sábado. Veremos si el domingo se puede llevar a cabo, porque para el domingo y para el sábado, para los dos días, esperan tormentas copiosas en el Pirineo Aragonés, así que el que salga por ahí, mucha precaución y un buen chubasquero.
Yo estoy asustado, ¿eh?
Dan es más para el sábado. El domingo dicen que se baja más para el sur. Ya en Aragón será zona de Teruel. Pero vamos, sí que los aguaceros en esta época en la montaña, pues hay que tener siempre respeto.
Bueno,
Pues si es por salud y buena prevención, bienvenido sea. Mañana lo contamos todo. 3:25. Tercero, buen fin de semana y buenas vacaciones, ¿eh?
Gracias, me voy unos días por ahí.
Venga.
El último español en cogerlas.
Hasta mañana.
Adiós.